Tenía yo ganas de saludar en el programa a nuestro próximo invitado. Viendo cómo van las cosas en nuestro planeta, con una lucha cada vez más encarnizada por los recursos fósiles, una geopolítica cada vez más tensionada y una política energética que sí o sí va a tener que repensarse, no es de extrañar que a uno le den ganas de coger la maleta e ir buscando una segunda opción donde vivir la humanidad. La exploración espacial ya está, ya lo sabéis, desde hace tiempo poniendo el ojo en esa posible expansión humana a otros planetas, y de hecho ya hay proyectos en marcha de cara a esas posibles futuribles misiones. Pero ¿acaso esa necesidad de recursos va a desaparecer cuando lleguemos a Marte? Pues ni mucho menos. Vayamos donde vayamos, el ser humano desde luego va a necesitar agua, va a necesitar comida y va a necesitar oxígeno, y no son fáciles de encontrar. Hasta ahora, habría que decir, porque nuestro invitado, el divulgador científico Jordi Pereira, ingeniero mecánico, acaba de publicar una guía para sobrevivir en el espacio. De hecho, es así como se llama este libro, que de haberlo pillado Matt Damon en la peli El Marciano, pues igual lo mismo no habría dado ni para cortometraje la peli, por lo fácil que le habría tenido el hombre para instalar allí una base marciana. Jordi, hola, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Muy bien. Bueno, tu protagonista se queda atrapado en un planeta y ahí tiene que empezar a pensar, ¿verdad?, cómo sobrevivir allí.
Sí, claro, el protagonista del libro es un náufrago espacial que estaba, bueno, había sido enviado a otro sistema solar, a un planeta habitable, pero cuando llega se da cuenta de que ese planeta pues no existe y que se ve obligado a aterrizar en uno que es mucho más hostil, donde no hay agua líquida, donde básicamente lo único que encuentra a su alrededor es rocas y polvo y poco más. Y tiene que aprender durante unos años, aprende a extraer todo lo que necesita, o sea, agua, oxígeno, fertilizantes, etcétera, de esas rocas que le rodean. Y cuando por fin lo consigue, antes de despegar a un mundo más benevolente de ese sistema solar, transmite toda esa información que ha aprendido al espacio, por si otros náufragos espaciales estuviesen en la misma situación que él.
Claro, claro.
Entonces, bueno, eso es el libro.
Esa es la premisa con la que empecé yo a reírme desde la primera página, pensando en que esa exploración pues venía patrocinada por una super empresa, macroempresa multinacional de patatas fritas, que de hecho va nombrando con los sabores de las patatas,
claro,
fritas,
por eso,
¿no?
Por eso sale mal, claro, porque al final quien lo ha montado es una empresa de patatas fritas. Sí, el planeta se llama Super Crunchy, bueno, en fin, de ahí viene. De un poco de un futuro distópico en el que las empresas empiezan a competir por quién logra estos primeros hitos interplanetarios. Mm. Para llevarse el crédito de la publicidad.
Sí, te confieso, Jordi, que empecé yo a reírme con una risa floja hasta que dije, ostras, pues esto lo mismo no es tan mentira,
es que,
¿no?
Claro, al final en la Tierra mismo hay muchas empresas que patrocinan a gente que, yo qué sé, que se van a explorar una montaña que nunca se ha escalado, Red Bull lo hace,
claro,
mucho, por ejemplo.
Claro, sí.
¿Por qué no iban a hacer eso mismo las empresas con las primeras misiones que se envíen a otros sistemas solares o las primeras bases que se monten en otros planetas?
Claro.
O sea, no sé, no me parece un pensamiento demasiado loco.
No, ni mucho menos. De hecho, vemos muchas veces, ¿no?, como grandes multimillonarios que bueno, ponen muchísima pasta para esa exploración espacial y nos da la sensación de que no lo hacen sin pensar que igual tendrán cierta retribución o beneficios a futuro, la
claro,
verdad.
Claro, claro.
No, igual soy un poco mal pensada, no lo sé.
No, sí tiene pinta de que quieren monetizarlo eso,
sí.
De que quieren sacar rendimiento total.
Igual hay que esperar a hacer también una guía para deshacerte de los multimillonarios que luego lleguen a esos planetas y se quieran hacer con todos los recursos
claro.
Minerales. Que esto puede ocurrir, Jordi.
Claro, sí. Pero bueno, hay que tener en cuenta que, porque comentabas que en la Tierra, bueno, estamos un poco en una crisis climática, hay problemas en la Tierra. Y eso puede llevar a alguna gente a pensar que sería buena idea escapar a otro mundo para huir de todos estos problemas. Para esa gente tengo una noticia que darle, que es que por muy mal que se pongan las cosas en la Tierra, siempre va a estar mejor que en otros cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Porque si dejas la Tierra por un mundo que no tiene atmósfera, que no tiene oxígeno respirable, en el que no hay agua líquida, algo estará haciendo muy mal. O sea que todos estos millonarios que quieren escapar a otros planetas, bueno, no sé cuántos son, pero si hay alguno que quiere escapar a otros planetas para huir del nuestro, Me parece una decisión bastante absurda, sinceramente.
Sí, es verdad. Oye, yo recuerdo hace un tiempo cuando se empezó a hablar de la minería espacial, ¿no? O minería en asteroides, sí. Pues para intentar hacer prospecciones en asteroides, a ver si había algún mineral que nos pudiera venir bien. Y enseguida, ¿no? Había algunas empresas que ponían el ojo pensando en cuál podía, pues, sacarle, ¿no? Algún recurso y beneficio. Sí. Claro, hicimos una entrevista con especialistas, divulgadores también de la UPV, y nos dijeron que igual el primer... Claro, yo les preguntaba por minerales, ingenua de mí, oro, diamantes, y dijeron, agua, por ejemplo, ¿no? Y el agua, claro, sería de lo primero que tendría que encontrar este náufrago espacial.
Claro, o sea, en la Tierra, por suerte, no nos haría falta en principio tirar de asteroides para conseguir agua, pero si eres un náufrago espacial que está atrapado en tu sistema solar, pues el agua es el primer recurso que tendrías que buscar prácticamente. En gran medida, ya no solo porque si no consigues agua te mueres de sed, sino porque conseguir agua te asegura también una fuente de oxígeno. Porque el agua, recordemos, está hecha de moléculas de H2O, es decir, de moléculas que están hechas de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y pasando una corriente eléctrica a través de una masa de agua líquida, tú puedes separar ese hidrógeno del oxígeno y respirar el oxígeno. Entonces, consiguiendo agua, consigues dos recursos por uno. Y de hecho, bueno, consigues tres, porque el hidrógeno también es muy útil porque es un buen combustible para lanzar cohetes al espacio. De hecho, muchos cohetes que se mandan hoy en día al espacio son propulsados por una mezcla de hidrógeno y de oxígeno líquidos. O sea que si consigues agua en otro planeta, en un planeta inhóspito, no solo ya no te morirás de sed ni asfixiado, sino que además empezarás a acumular combustible para mudarte a un sitio más benevolente.
Claro, claro. Agua que si no es en abundancia estaría bien reciclar, cosa de la que hablas también en el libro, ¿no? Es verdad que en el dimos lo del ciclo del agua, pero de forma un poco distinta. Claro, baja por los ríos, se evapora, nubes, pero claro, tú hablas de un ciclo que sí, también es un poquito parecido, pero no exactamente, ¿no?
Menos poético, ¿no? A lo mejor. Sí, si estás en el espacio, claro, si estás en una situación en la que el agua escasea en tu entorno, o incluso por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional les ocurre que como no tienen, o al menos en la Estación Espacial Internacional, no puede estar mandando constantemente cargamentos con botellas de agua porque sería muy caro y sería muy ineficiente, lo que tienen es un sistema que recoge toda el agua que excretan constantemente los astronautas, ya sea pues como sudor, como orina, como la condensación que se acumula en ciertas partes del vehículo, y toda esa agua la acumula y la procesa, la purifica, para separar todo lo que no es agua de estos líquidos y bueno, volver a darles a los astronautas pues lo mismo que habían excretado, pero sin lo negativo. Es decir, el agua más o menos pura, otra vez.
Sí,
claro. Y esto, claro, en cualquier asentamiento espacial que se monte en otros planetas, al principio es posible que haga falta también recurrir a esto, porque... Bueno, eso, si los recursos escasean en tu entorno, tendrás que aprender a reciclar lo que tienes a mano para ir tirando mientras tanto, hasta que encuentres una fuente mejor.
Pues sí, es verdad, y ese aprendizaje nos vendría también para la Tierra antes del propio
también.
Viaje, pero parece que más bien van ellos de avanzadilla, los astronautas. Hablas también del oxígeno y de cómo funcionan, ¿no? Incluso nuestros propios pulmones, y cómo cualquier atmósfera desde luego no es respirable, ¿no? Pero igual se puede convertir en respirable. ¿Pero cómo?
Bueno, claro, convertir una atmósfera de un planeta en respirable es muy complicado. Si acaso puedes, al menos tu propia base espacial, digamos, la atmósfera dentro de tu base espacial, sí que puedes enriquecerla con oxígeno hasta que sea respirable, y ese oxígeno lo puedes conseguir ya sea pues con la electrólisis del agua, como comentaba ahora, o si a tu alrededor no ves señales de agua, ni de hielo, ni de nada que te pueda proporcionar... Bueno, eso, si vas muy justo de agua... Puedes técnicamente recurrir, por ejemplo, a extraer el oxígeno de las rocas, por ejemplo, porque muchas rocas que nos rodean, de hecho la mayoría, el oxígeno es un componente fundamental de los minerales que las componen, y eso también cabría esperar que sea así en otros planetas, en otros sistemas solares, en la mayoría. Entonces tú lo que puedes hacer, que no es el método más eficiente ni más ecológico, entre comillas, que existe, pero tú puedes coger un montón de rocas o de minerales, unos minerales concretos, fundirlos a una temperatura de 1000 y pico grados y pasar una corriente eléctrica muy potente a través de esa roca fundida. Y eso lo que provoca es que el oxígeno que contienen las rocas lo separa del resto de los elementos y provoca que escape en forma de gas que se puede respirar. Bueno, primero tienes que enfriar ese gas, no lo respires directamente. Pero bueno, en caso extremo, un náufrago espacial podría extraer oxígeno de las rocas. Ahora bien, no es un método muy eficiente, así que si tiene alguien agua a mano o alguna otra manera... Bueno, en el libro ya lo explico, que hay otras maneras más, mejores para obtener oxígeno.
Sí, sí, claro, es verdad que muchas veces nos llegan noticias, ¿no?, de la NASA, de que han conseguido pues extraer un mineral de alguna forma o alguna extracción o alguna cata, ¿no?, incluso de los robots que están en Marte, y claro,
otras
es verdad.
Catas. Nunca había pensado en lo que hacen los robots Marte como catas, en verdad.
Bueno,
está muy bien.
A ver, yo soy más de letras.
Cata de roca. Ostras, no, pero una cata de roca, me gusta.
No está mal. Claro, y aquí en la Tierra, claro, me imagino que estarán muy pendientes, ¿no?, por saber qué es, ¿no?, lo que contiene, qué minerales contiene, precisamente para pensar en los términos en los que tú te has aventurado a hacerlo, ¿no?, en la guía. ¿Cómo se podría utilizar o qué tendría, ¿no? Es curioso eso.
Sí, no, en cierta manera, claro, las misiones que se han enviado tanto a la Luna como a Marte, uno de sus grandes objetivos es un poco averiguar de qué están hechas las rocas allí, que al final son minerales muy parecidos a las de la Tierra, solo que están en proporciones distintas, digamos.
Eso te
iba
a decir.
Esta información irá muy bien para las futuras misiones que mandemos allí con la intención de asentarse, porque así sabrán un poco a qué enfrentarse, qué recursos pueden obtener y cómo aprovechar lo que hay en su entorno para vivir.
Claro, has dicho que hay minerales parecidos a los de la Tierra, pero no es posible que, a ver, desde mi desconocimiento absoluto, Jordi, que se encuentre un mineral que de repente, ¡guau!, lo cambie todo, todos los químicos, todos los físicos se queden sin saber bien qué decir y que pueda ser un, no sé si parte de o la base de un supercombustible espectacular nunca antes descubierto. ¿Esto no puede pasar? ¿Ya está descartado?
Ostras, no sé hasta qué punto podría decir que eso no puede ocurrir, porque tal vez sí que existe esa posibilidad, pero por lo que entiendo yo de la geología planetaria, digamos, más o menos los cuerpos celestes, al menos de nuestro propio sistema solar, están hechos todos más o menos de los mismos minerales, porque al final todos están hechos de los mismos elementos químicos, de los mismos alrededor de unos 90 que son estables, que no son demasiado radiactivos, y solo que están presentes en otros cuerpos celestes en combinaciones distintas. Puede ocurrir que a lo mejor en algún otro planeta, yo qué sé, se han dado en una zona concreta, yo qué sé, en su, que se dé alguna condición que produzca una sustancia que no nos esperamos ver y que tenga propiedades muy buenas que sean muy útiles para algo. En principio yo no pondría la mano en el fuego, pero bueno, no veo por qué no, pero en principio no hay tampoco un motivo para suponer que sería así.
Vaya, yo quería ya cargarme la tabla de los elementos de un
plumazo. Por suerte sabemos, o sea, hoy en día se sabe muchísimo sobre química, se sabe muy bien cómo interaccionan los elementos químicos entre ellos, qué sustancias producen, y se sobreentiende que con esta información se puede sobreentender que si existiera un mineral o una sustancia tan tan prometedora como lo que comentas, seguramente ya se habría descubierto de manera artificial. Pero bueno, no se sabe, ¿eh? Vete a saber. Pero
es
en
verdad.
Principio no.
En esta guía para sobrevivir en el espacio también nos encontramos con la propia construcción de un refugio, ¿no?, de un hogar.
Sí.
Idealista a todos les pondría muy bien, seguramente, muy acogedores, estupendos, maravillosos para entrar a vivir. Pero tú planteas varias. No sé cuál es tu favorito. ¿Cuál lo verías tú más factible?
A mí me gustó. Bueno, claro, si en términos prácticos al final a lo que te enfrentas en otros planetas es que vas a tener que hacer vida como hacíamos un poco en la Tierra durante el confinamiento. No podrás salir mucho de tu base espacial porque, bueno, otros cuerpos celestes como la Luna o Marte, por ejemplo, están mucho más expuestos que la Tierra a la radiación espacial y a los micrometeoritos, por ejemplo. Entonces los astronautas que se muden a estos mundos tendrán que salir lo mínimo posible al exterior para limitar su exposición a estos riesgos. O sea que seguramente las primeras misiones que mandemos a otros planetas tenderán a buscar, por ejemplo, lo que se llaman túneles de lava, que son unas estructuras que se forman ahí donde hay actividad volcánica y que serían muy fáciles de habitar y de adaptar a la vida humana. Son estructuras subterráneas que te protegerían de la radiación espacial y de los micrometeoritos, por ejemplo. Pero a mí una cosa en concreto que me gustó mientras investigaba para escribir este libro es que existe la posibilidad de fabricar hormigón tanto con sangre como con orina. Y esto es un estudio que se hizo hace unos años en los que se investigaba precisamente materiales alternativos de construcción que se podrían usar en otros planetas. Y en el estudio se hicieron pruebas con una sustancia que se llama albúmina, que está presente en la sangre, y con urea, que está presente en la orina. Y se utilizaba esto como agente aglutinante para pegar toda la gravilla que contiene el hormigón. Y tenía unas propiedades bastante buenas el hormigón resultante. O sea que si te vas a otro planeta y tienes que recurrir a este método, al menos podrás decir que has construido ese refugio interestelar con tu propia sangre.
Es verdad.
Sangre y sudor.
Con sudor y lágrimas, pues,
sí,
prácticamente.
Sí, literal, literal. Sí,
madre
sí.
mía, nada. Pues no sé si me siento más preparada, ¿eh?, para estos viajes.
No, o sea, por suerte, muchos planetas seguramente podrán hacer cemento normal y corriente, no tendrán que recurrir a esto. Y para la tripulación será más cómodo, pero bueno. Ahí está la opción, si hace falta.
Es verdad, ahí está la opción y las opciones que nos plantea esta guía para sobrevivir en el espacio. Yo voy a hacer como en la canción de Javier Crae, primero que vayan otros, que yo ya me quedo aquí tranquilita y ya cuando lo tengan todo
inhabilitado. Está más cómodo en la Tierra ahora mismo que en otros planetas, de momento,
efectivamente. Sí, Jordi sí. Pereira, divulgador científico y responsable del blog y canal de YouTube Ciencia de Sofá, que estos días presenta esta guía para sobrevivir en el espacio. Pues muchísimas gracias, Jordi.
A ti, muy bien.